De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Si se incorporan ahora después del fútbol, después de la Champions que les acaba de contar Nacho Aranda y todo el equipo de deportes de esta casa de Onda Madrid. La buena noticia, y es la única buena noticia de la noche, la verdad, es que el Real Madrid ha pasado la eliminatoria, está en cuartos de final, porque el partido de los de Ancelotti ha sido de susto, pero de susto de verdad. Se ha quedado solo en susto, no ha habido susto y muerte, ha habido solo susto. 1-1. Han empatado en el Santiago Bernabéu, ha hecho bueno el equipo blanco, el 0-1 cosechado en Alemania, así que es el primero de los españoles que está en la siguiente ronda, que está en cuartos de final. La semana que viene, turno para el otro madrileño, para el Atlético de Madrid, que tiene que remontar el 1-0 que cosechó en Italia frente al Inter. Le toca remontar al equipo del Cholo Simeone y también es turno para el Barcelona la semana que viene. Así que enhorabuena al Real Madrid, enhorabuena a los madridistas. En un momento se la damos también a dos madridistas de pro, como son Antonio Papel y Marta Gómez Montero, que nos van a acompañar en esta noche de miércoles 6 de marzo, para analizar la actualidad de este día. Actualidad de un día en el que miramos ya hacia el jueves, aunque le queda una hora este miércoles, miramos al jueves, les digo, porque era el día marcado en el calendario para que el Partido Socialista y Junts, con Esquerra de artista invitado, llegaran a un acuerdo acerca de la amnistía, que mañana llega de nuevo a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. A unas horas de la fecha límite, las partes han anunciado un acuerdo que modifica parte de la ley que se rechazó hace unas semanas en el Congreso. Ya están avanzando algunos compañeros el contenido de un documento que nos ha avanzado también parte el propio partido de Carles Puigdemont. Un documento que conoceremos mañana, pero por lo pronto sepan ustedes que se excluyen los delitos calificados como terrorismo según el derecho comunitario, según el derecho europeo, pero no según el derecho español. Es decir, la amnistía se ajustaría a lo que dice Europa en materia de terrorismo, aunque el Código Penal español diga otra cosa. Se amplía además el plazo de cobertura de la ley y los jueces que no la apliquen, dicen en Junts, si es que hay algún juez que no la aplique, prevaricará. Noelia Ontoria.
La ley de amnistía va a incluir los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español. Fuentes de Junts trasladan que se trata de una ley integral que ahora recoge las recomendaciones de la Comisión de Venecia en lo que respecta al delito de malversación y amplía el ámbito de cobertura desde el 1 de noviembre de 2011 para que también queden incluidos todos los acusados del Tribunal de Cuentas. Concluye que han reforzado la ley, que ahora incluye a todos y que será de aplicación inmediata. Desde Esquerra, el senador Joan Queralt, en Radio Nacional, rebajaba el alcance de esos cambios.
Pero en esencia es el mismo acuerdo, hecho más al gusto de unos y perfeccionando algunas cosas, pero en esencia el acuerdo político y el acuerdo jurídico ya estaba hace un mes.
A falta de confirmar los detalles, mañana en la Comisión de Justicia, el presidente del Gobierno desde Brasil aseguraba que cumplirá con la Constitución.
Entró constitucional, entró alineado con el derecho europeo y tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales.
El portavoz socialista Patxi López reconocía que la ley servirá también para que el Ejecutivo de Sánchez esté más tranquilo.
Es una ley para la convivencia y para la concordia. Y a partir de aquí, para tener un gobierno que gobierne con tranquilidad, pero dedicándose a la gente, que es lo importante.
De aprobarse mañana el dictamen, podría elevarse al Pleno la próxima semana y, contando con los dos meses de barbecho en los que el PP mantendrá el texto en el Senado, quedará definitivamente aprobada a finales de mayo.
La amnistía llega en plena tormenta por el caso Koldo, que, según publican algunos medios, ya apunta a otro exministro. Están contando los compañeros del Mundo, por ejemplo, que se han interceptado nuevos mensajes de la trama en los que presumían los integrantes de esta trama de presunta corrupción por los sobrecostes en la compra de material sanitario durante la pandemia, pues al parecer presumían de que Illa, Salvador Illa, ministro de Sanidad entonces, hablaba directamente con Ángel Víctor Torres, presidente entonces de Canarias, para darle el ok a la compra. Venían a decir algo así como: no te preocupes, que el ministro lo habla con el canario. Hoy se ha formalizado la destitución, además del secretario general de Puertos del Estado, y hemos conocido que el juez investiga por cohecho a un guardia civil destinado en la Embajada de España en Venezuela, donde no hay novedades, es en la confianza del presidente del gobierno en Francina Armengol. Desde Brasil, donde se encuentra de viaje oficial, Pedro Sánchez ha mostrado su respaldo más absoluto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Flor Carazo.
Pedro Sánchez defiende la respuesta de su partido ante la corrupción y critica la campaña de difamaciones de la oposición. El presidente del gobierno muestra su apoyo a Armengol.
Nosotros somos un gobierno incompatible con cualquier caso de corrupción que exista, implacables contra esa corrupción, y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Tanto los ministros, o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente claro que cuentan con mi respaldo. Defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública.
Puertos del Estado ha hecho hoy oficial el cese del secretario general Álvaro Sánchez, que tramitó la compra de mascarillas con la empresa del caso Coldo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no descarta nuevas destituciones.
En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. No vamos a cesar a personas sin justificación. Por tanto, vamos a esperar a tener la suficiente información, iremos tomando las decisiones que correspondan en cada momento.
Con la vista puesta en la comisión de investigación en el Congreso, el PSOE está estudiando llamar a comparecer al alcalde de Madrid por la presunta estafa que sufrió el ayuntamiento de la capital en la compra de mascarillas. Critica que José Luis Martínez Almeida pida la dimisión de Armengol cuando dice su caso es similar. El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, ha respondido a los socialistas que llamen a Sánchez.
Bueno, pues si el Partido Socialista se tomara en serio estudiar la corrupción, tendría que empezar por llamar a los más cercanos, porque esta es una trama de corrupción que afecta al seno más profundo y más cercano del Partido Socialista, que está en el centro del gobierno del Partido Socialista y cada vez más cercano a la presidencia del gobierno y, por tanto, a Pedro Sánchez.
Los populares también preguntan al jefe del Ejecutivo qué sabe del encuentro de Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela en Barajas y su posible conexión con el caso Coldo.
Pues de estos asuntos y de otros muchos, ámbito nacional, ha hablado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho desde Bucarest, desde Rumanía, donde se celebra durante estos días el Congreso del Partido Popular Europeo. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso hace una petición muy clara a sus compañeros del PP europeo: rechazo total a Pedro Sánchez. Lo decía tras referirse al caso Coldo y a los socios parlamentarios y de gobierno del PSOE.
Que no haya compadreo con ninguno de ellos, con Pedro Sánchez, porque eso no es convivencia. Que es capaz de haber relacionado al presidente del grupo con los nazis con tal de atacarle. De eso estamos hablando en España. No se le puede blanquear nunca más.
Otro de los motivos para esta petición, la ley de amnistía.
Es amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, que hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por 7 votos.
Y en paralelo carga contra la reforma del Código Penal.
Están redactando el Código Penal a conveniencia de los delincuentes en España, que se sepa, que están expulsando a los españoles de su tierra y que las próximas elecciones al País Vasco van a llevar a personas condenadas en firme por terrorismo para mantener a Pedro Sánchez.
Y también críticas de Ayuso a la flexibilización del consumo de cannabis en Alemania y a la política sobre el aborto de Francia.
Polémica también en la Asamblea y precisamente por este viaje de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Bucarest, porque mañana tenemos pleno, como todos los jueves, o como casi todos los jueves, y en vez de responder a las preguntas el consejero de Presidencia, como le reclaman algunos grupos, esas preguntas se han eliminado del pleno de mañana, de la sesión de control al gobierno de mañana jueves en la Asamblea de Madrid. Este pleno no es lo único que se va a perder la presidenta madrileña debido al viaje a Rumanía, y esto se ha perdido también un consejo de gobierno, el consejo de gobierno de los miércoles, que hoy ha estado bastante marcado con acento femenino por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra, como bien saben ustedes, el 8 de marzo, es decir, el viernes, y ya sabemos para quiénes van a ser los reconocimientos regionales en su lucha por la igualdad. Begoña Alarcón.
Distinciones a las 270 juezas y fiscales que escaparon de los talibanes en Afganistán, a la ganadora del último Dakar, Cristina Gutiérrez, a la fundadora del Movimiento 20 Venezuela, a la empresaria María Rosa Bonet, la biotecnóloga Alba Sánchez, la economista María Galán, la alcaldesa de Madar, Joseba Gallego, y la oficial jefe del EDICAM, Anika Coll. Y este año, además, se abre el abanico a dos hombres. Miguel Ángel García, portavoz.
Se reconoce también a David Esteban, guardia civil, por su heroica actuación mientras se encontraba en prácticas. Estamos hablando del año 2023, en el mes de julio, cuando, estando fuera de servicio, consiguió detener a un hombre que intentaba matar a su mujer en Villaverde, salvándole, por tanto, la vida. Y a Joshua Alonso, que se hizo cargo de su hermano menor tras perder a su madre en manos de su pareja en un caso de violencia contra la mujer.
Acto que tendrá lugar el próximo viernes en la Real Casa de Correos, este año sí presidido por Isabel Díaz Ayuso.
11 y 11 minutos de la noche, nos quedan 49 minutos por delante para analizar toda la actualidad de este miércoles en un momento, en una edición reducida de la tertulia del Enfoque, hoy con Marta Gómez Montero y con Antonio Papel.
El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y 13 minutos de la noche. Marta Gómez Montero, ¿qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y enhorabuena.
Bueno, nada, bien, bien, pero fíjate, me quedo del partido, sobre todo me ha gustado muchísimo la actitud al final del árbitro del equipo alemán, ¿no? Porque, bueno, pues te acaban de eliminar para pasar a cuartos de final y me ha encantado la actitud.
Del entrenador.
Del entrenador, efectivamente, del entrenador.
Sí, porque con el árbitro no estaban muy contentos los alemanes, no sé muy bien por qué.
Del entrenador, del entrenador. Es que estaba ahí con la cara, pero vamos, de la... bueno, pues un tío
sí,
muy sereno, muy tranquilo.
Como
ha felicitado sí. Ancelotti, a todos los jugadores. Entonces me quedo con la actitud del entrenador. Gracias, Javier, del equipo del Leipzig.
Antonio Papel, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier y Marta? ¿Cómo estáis?
Ha habido sustito, pero bueno, al final,
pues sí,
objetivo conseguido.
Pues sí, ha sido conseguido. Un partido un tanto, en fin, complicado. Pero objetivo conseguido, efectivamente. Menos mal que ganamos allí.
Bueno, que todos los sustos lleguen así, ¿no? En días en los que tengas cierto margen para el error. Cierto margen para el error. Oye, tenemos poco tiempo y mucho de lo que hablar, así que vamos al meollo de la cuestión. Antonio, lo de que iba a haber acuerdo en la amnistía era más o menos esperado, ¿no? No se esperaban nos venían anunciando desde hace ya días que sí, que estaba muy cerca. Yo entiendo que fueran prudentes las partes, porque claro, veníamos de que se rechazara a ultimísima hora en el Congreso, con lo cual había que ser prudentes. Pero bueno, que finalmente hay acuerdo para la amnistía.
Sí, ya puestos en la tesitura en que estaban, en fin, los partidos catalanes, no tenían más remedio que conseguir ese acuerdo a toda costa, ¿no? Los de Junts difícilmente podrían andar por Cataluña si no hubieran puesto remedio a ese millar largo de personas que que estaban perseguidas por la justicia y que tenían una responsabilidad pues más bien limitada, ¿no? Porque la culpa pues no fue de los funcionarios de a pie, sino de las personas que dirigieron todo el proceso. Entonces yo creo que, en fin, que era una evidencia que se iba a conseguir el acuerdo hoy, ¿no? Otra cosa es cómo se ha conseguido. Yo no tengo muy claro esto de que la amnistía se fundamente en los conceptos europeos, los conceptos jurídicos europeos. Las leyes que rigen en España pues son primero las españolas y después subsidiariamente las europeas. Yeah. Pero va a ser difícil aplicar primero el Código Penal. Con lo cual, pues, en fin, la cosa no es tan simple como parecen pretender quienes entienden que han resuelto el problema por ese procedimiento extraño, ¿no?
Claro. Eso es lo que ha dicho Junts, que claro, Junts ha mandado un comunicado de 10 líneas, que lo hemos leído todos, lo habéis leído vosotros.
Está en toda la prensa, porque que ha hablado, en fin, gente de Junts con algún periodista. Acaba de dar La Sexta también una entrevista con Junqueras. Uh-huh. Y bueno, pues parece que sí, pero que parece que la solución ha sido esta, hacer alusión a las normas europeas sobre terrorismo, que evidentemente pues son distintas en cada país, no solamente en Europa con respecto a España, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues habrá que ver, en fin, si se llega a alguna solución. Uh-huh. En España rige la versión de 2015, que fue una de las últimas decisiones que tomó Rajoy del Código Penal, y bueno, pues es bastante estricta, ¿no? Es probablemente más estricta que en otros países que no han tenido el terrorismo real sobre el terreno, como ha sido el caso español.
Claro.
Por lo de ETA, pues provocó un endurecimiento lógico de las leyes penales.
Marta, ¿cómo lo ves, lo que has podido leer acerca de la amnistía y este acuerdo al que han llegado las partes en la tarde-noche de hoy?
Bueno, poca sorpresa, ¿no? Que iba a llegar a acuerdo, pues que iba a haber un acuerdo. Estaba cantado porque, bueno, pues siempre estaba cantado, pero además en este momento de muchísima debilidad de Sánchez por el caso Koldo, pues era absolutamente, creo que en cualquier caso, pero ahora efectivamente y evidentemente más que nunca, ¿no? Y bueno, estaba claro que si Junts, por orden de Puigdemont, lo había tumbado hace un mes en el Pleno, pues no se iba a conformar con la actual redacción, con esa redacción con la que lo había tumbado, y que por mucho que Sánchez nos dijera hace un mes, también en donde ha estado hoy, también en La Sexta, nos dijo que no se iba a tocar porque eso supondría ir contra los estándares europeos y contra la constitucionalidad, y que este mismo lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, dijera que no se iba a tocar, pues bueno, pues sabíamos que se iba a tocar y se ha tocado, ¿no? Porque esto no es un cambio cosmético, ¿no? Ya veremos qué alcance tiene, como contaba Antonio, pues suprimir la referencia a nuestro Código Penal, al Código Penal Español, pero evidentemente, pues bueno, conforme a la legislación europea, pues lo que están tratando de blindar a pues las acusaciones de terrorismo contra Puigdemont y contra Marta Rovira. O sea, es ad hoc, está hecho para blindarles a ellos, más allá de esas otras cientos de personas o miles que pueda afectar. Entonces, bueno, pues estaba cantado y, oye, yo ya al final, mira, agradecer a Patxi López, pues que al final reconozca que es para tranquilidad de este gobierno, ¿no? Lo ha dicho ya Ayuso, lo hemos escuchado en Bucarest, diciendo que al final es por 7 votos y Patxi López, pues al final dice tranquilidad para un Sánchez que yo creo que en este momento, más que nunca, pues necesita tiempo y metafóricamente es lo que ha comprado con este acuerdo.
Y tranquilidad necesita, ¿no, Antonio? Que...
Y tranquilidad, eso es,
pues
como
sí.
ha dicho Pacheco.
Que la amnistía hasta hace un mes iba a ser el sapo que se tenía que tragar el Partido Socialista.
Sí, sí.
Y a día de hoy parece más un oasis que un sapo, ¿no? Es lo que le da tranquilidad bueno, un poco en dos semanas muy convulsas.
Yo creo que la amnistía pues tendrá al final un efecto relativamente lenitivo, aunque es de esperar una cierta pelea entre el gobierno y la mentalidad judicial de los distintos encausamientos que en todo caso se producirán, ¿no? Pero vamos, yo pienso que de la misma manera que pasó con los indultos, ¿no? Que después de concedidos los indultos, pues han tenido un efecto pacificador de una manera objetiva, ¿no? Que ha repercutido en las propias elecciones, es decir, la gran mayoría que reunían Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, pues ha ido decreciendo y hoy en día, pues en fin, el independentismo está en su momento más bajo. Yo espero que con la amnistía pase eso también. Y en cuanto al susto del caso Koldo, pues bueno, yo creo que esto sí que era completamente inesperado, o por lo menos inesperado con la envergadura que está tomando el asunto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha actuado con celeridad, yo creo que hay que tener un cierto sentido de la proporción, porque no es lo mismo una cosa que otra, es decir, evidentemente todas las personas que han montado una trama para lucrarse a partir de unas mascarillas que eran absolutamente urgentes en un momento de pandemia, pues eso tiene una gravedad muy seria. Y otra cosa, pues es que la gente estaba en otras cosas en aquel momento y se pudo ver sorprendida por estos desaprensivos. Hay que recordar que en 2020 pues las mascarillas eran una preocupación, pero vamos, yo no veo ahí ya preocupado por en fin, cómo se conseguían, sino por la necesidad de conseguirlas cuanto antes, ¿no? Entonces, claro, los desaprensivos, no solamente los de la trama esta, sino los de las demás tramas que fueron detectadas sucesivamente a partir de 2020, pues en este país de pícaros surgieron para hacer su agosto con aquel drama. Uh-huh. Yo creo que, en fin, que está bastante bien enfocada la instrucción que está haciendo la Audiencia Nacional del caso Koldo y que hay que esperar a ver las derivaciones, porque yo no creo que se hayan terminado las detenciones ni todas el conocimiento de todos los desmanes que se cometieron, que cada día pues van adquiriendo una proporción un tanto mayor.
Es que ha sido una manera extraña de conocer el asunto. Porque claro, se llevaba mucho tiempo investigando, entonces el sumario es amplísimo y lo hemos conocido todo de golpe, o sea, no es que se haya empezado a investigar, nos vayamos enterando de unas cosas, de otras, tal, sino que de repente nos hemos encontrado los periodistas con un sumario muy, muy, muy extenso de mucho tiempo investigando y claro, ahora hay que estudiarse el sumario, entonces claro, tú lo estudias y cada día descubres algo nuevo. ¿No, Marta?
Decías, Javier, ¿no? Y es totalmente paradójico, pero ahora preguntas a ministros o preguntas a dirigentes del PSOE por el caso Koldo y te dice, pero pregúntame por la amnistía, ¿no? O sea,
claro,
se ha llegado al punto de que para ellos ahora la amnistía, que bueno, que fíjate las consecuencias y lo que supone en sí misma, ¿no? Pero para ellos es ahora como una tabla de salvación. Y es cierto que hay tal volumen de información que realmente llega un momento que bueno, fíjate que nosotros nos dedicamos a esto y bueno, os pasará a vosotros, pero para ti tienes que hacer como un croquis, ¿no? Tienes que dedicarle cuatro o cinco horas al día.
Sí.
O sea, hoy mismo, por ejemplo, ¿no? Para todas las deliberaciones, el Guardia Civil que estaba en la Embajada de Venezuela, que dicen que es el que dio el chivatazo, la dimisión de este alto cargo de puertos del Estado.
Secretario General
de Puertos, te tienes que hacer un croquis, ¿no? Y al final un poco para ir a lo más inmediato, pues las declaraciones del presidente del gobierno esta misma noche, ¿no? Que dice que no se puede, que ha defendido a Armengol y que no se pueden infundir bulos, insidias. Yo creo que aquí el problema, y es cierto que ante tanto, y que es a lo que iba, que se me ante tanto volumen de información te puedes perder, ¿no? Y es cierto que bueno, que es hasta curioso, tal volumen, ¿no? Tal cantidad de tener tantísimo acceso a tantas cosas que llega un momento que efectivamente puede ser hasta contraproducente en el sentido
difícil,
de que...
Es difícil jerarquizar la información. Bueno, sí, y lo estamos viendo porque cada periódico va con un asunto diferente. Sí, y todos los periódicos tienen todos acceso al sumario, al mismo, claro.
Efectivamente, y si no es el trabajo como es el nuestro, es que llega un momento que yo pienso que la gente que no se dedica a esto debe decir, bueno, ya, porque claro, es que son 4 o 5 horas dedicadas a escudriñar, ¿no? Pero él decía bulos, insidias, hombre, yo creo que esto va, bueno, creo, afirmo que va mucho más allá que bulos e insidias, porque es que está, efectivamente, pues está lo que dice el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, está la UCO, la Guardia Civil diciendo cosas muy, muy graves. Está Hacienda, quien nos decía hoy, y es otra de las noticias de hoy, está Hacienda diciendo que se encuentro en el aeropuerto con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez, que lo vincula con que estaba también de Aldama, el comisionista por antonomasia de la trama, y lo vincula con la devolución de ese dinero de Venezuela a Air Europa, ¿no? Están esas reuniones que yo quiero ser absolutamente prudente y nunca se sabe quién si han utilizado a alguien, pero evidentemente hay reuniones con fechas, etcétera, etcétera, de estos comisionistas del señor Hidalgo de Air Europa con la mujer de Sánchez, y no voy más allá, o sea, te digo que esos son hechos. Entonces yo creo que hechos que no hay que ir más allá, pero que para no son bulos, como dice el presidente del gobierno, son hechos. Y luego una cosa que es con lo que quiero terminar en el caso de la señora Armengol, es que claro, si tú has forzado la dimisión de Ábalos, le has dado un ultimátum para que se fuera al mixto, te hicieron por responsabilidad política y su nombre todavía no aparece en ningún sumario, por esa misma regla de tres, la señora Armengol tiene esa responsabilidad política, y yo creo que ayer, en mi modesta opinión, su comparecencia fue absolutamente insatisfactoria, no resolvió muchas preguntas claves.
¿Cómo viste tú ayer a Armengol, Antonio?
Sí, yo comparto, en fin, no fue precisamente afortunada la comparecencia, ni se dieron las explicaciones que son requeribles en un caso así. Es decir, se tiene que explicar lo que pasó. No se pueden poner paños calientes a las versiones ni limitar el acceso de la prensa a los entresijos de cómo se pagó y cómo se protestó frente a un suministro que no correspondía, ¿no? Pero quizá a mí lo que más asombrado me tiene, porque una cosa es una corrupción concreta sobre el caso de las mascarillas, que bueno, que ya todos nos temíamos que hubiera pues abusos de estos, no pensábamos que estuvieran tan cerca del gobierno o que el gobierno mismo estuviera implicado en ese asunto, sino la gravedad del papel de Ábalos, ¿no? Que es una persona que, en fin, a mí me había parecido siempre, pues, en fin, que todos conocíamos la personalidad de este hombre, que era una personalidad, pues, digamos, alegre, ¿no? Pero que ahí hay una serie de historias que van saliendo. Sí, yo lo calificaría, porque no me quiero meter en el tema personal, es una cuestión...
No.
Pero quiero decir que, bueno, tenemos dos elementos, por lo menos, que a mí me parecen sumamente graves. Uno de ellos es que se haya, en fin, prácticamente corroborado, fuera de sumario, por las investigaciones de la UCO, el cobro por esa persona de dinero procedente de la trama para resolver ciertos asuntos personales. Eso a mí me parece que es absolutamente incriminatorio y que, vamos, ya cualquier tipo de prudencia pues merecería ser puesta en cuestión. Y después el caso del caso Delcy famoso, de la ministra venezolana, que también está relacionado con esa trama. Algo que a mí al principio, pues claro, no me parecía, no, ni siquiera lo pensé, que podía estar relacionada una cosa con otra, ¿no?
Yeah.
Es decir, que aquí hay un potencial escándalo cuyos límites todavía no están marcados. Entonces tenemos que ver hasta dónde llega esto y sí, tenemos que conocerlo por entero. Es decir, la democracia no puede permitir que haya zonas de sombra en unas cuestiones tan vidriosas y tan, en fin, escabrosas. O sea, yo creo que la izquierda tiene que hacer un alarde de claridad, de transparencia, de ponerlo todo a la luz y que la gente sepa lo que ha pasado. Ahí no puede quedar nada sin resolver, ni sospecha sin aclarar. O sea, que esto, yo pienso que, en fin, que hay cosas que se sospechan, pero que todavía no se han dicho, que hay que terminar de puntualizar del todo sin ningún tipo de miramientos.
Marta.
No, quería decir que como me está gustando muchísimo oírte, Antonio, porque yo creo que, de verdad te quiero decir, yo creo que la corrupción, sea cual sea, venga de donde venga, pues hay que afrontarla como tú estás diciendo, ¿no?
Por supuesto. Sin paños calientes. Más la izquierda que la derecha, que la izquierda
igual,
es la
militar, igual.
¿No? La izquierda tiene, igual, efectivamente, igual, sí.
Efectivamente,
la
igual, venga.
Porque
claro,
porque,
y era bueno, dinero.
Di,
Marta.
Que me reconforta, ¿no? Porque efectivamente, de dinero público, claro. Dinero pues siempre que una vez con el dinero de los parados, otra vez te digo, uh-huh, sea quien sea, no quiero en circunstancias muy muy duras, y entonces yo creo que es la manera de tratarla. Y según te estaba escuchando, fíjate, me viene a la cabeza una pregunta, ¿no? Porque si, claro, dices tú, caiga quien caiga, tal, ¿por qué? Porque, claro, es verdad, si el presidente del gobierno le fulminó, no continuó de ministro de manera tan fulminante Ábalos, ¿por qué luego fue en las listas del PSOE, ¿no? Porque, claro, ahora viendo la magnitud, lo que no te explicas es por qué fue. Porque, oye, si este señor en ese momento, el presidente lo hubiera, pues ese cese fulminante, ahora dirías, pero ¿por qué volvió a ir en las listas? ¿Por qué era presidente de una comisión como la de Interior? Y bueno, y lo decía tú, y tú lo volvías a decir, Antonio, y lo decía hoy Emiliano García Page, es que es una bomba de relojería, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega esto.
Ellos lo que han alegado en ese sentido es que, vamos, y es lo que han dicho desde la dirección del Partido Socialista, ¿eh? Han querido recalcar la situación personal de Ábalos, poco menos que nos han dicho que Ábalos, pues, que necesita dinero, para que nos entendamos todos. De hecho, lo dijo el propio Ábalos, oiga, ¿cómo que necesito tal, que mi situación personal? Pero bueno, esa sería la razón para, hombre, y que Ábalos ha sido un tipo muy importante en el gobierno y en el Partido Socialista. Quiero decir que un asiento en el Congreso, pues es un asiento en el Congreso, que en política se pagan muchos favores vía asiento en el Congreso, asiento en el Senado o asiento en otro sitio. Y a Ábalos, pues yo creo que también igual se le pagaron esos servicios prestados. Vamos, quiero creer que no es para que estuviera callado, no lo sé. Yo tampoco me atrevo a poner la mano en el fuego por nadie, pero en ese sentido.
La mano en el fuego no se puede poner ya.
No, desde luego.
Por nadie, vamos. Casi ni por uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que esto es así, pero vamos, yo me he hecho la misma pregunta que se hace Marta, me la he hecho yo también. O sea, ¿por qué aquella destitución fulminante y tal? Hombre, yo en aquellos momentos interpreté, como pienso que mucha gente, que Ábalos pues no llevaba una vida privada acorde con su posición institucional.
Sí.
Dicho suavemente y elegantemente, ¿no?
Sí.
Ha pasado hace poco, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha sido destituido también por un asunto que no parece que tenga nada que ver con la corrupción, pero también porque mantenía una vida privada, digamos, demasiado alegre, ¿no? Que es la palabra, que el eufemismo que nos puede valer para la ocasión. Entonces, eso es lo que entendí yo. ¿Que Ábalos necesita dinero? Pues evidentemente, porque es un hombre que ha tenido varias vidas, que las mantiene todavía, porque estas cosas quedan, o sea, ha tenido varias mujeres, en fin, o sea, esas cosas son caras, ha tenido divorcios, ha tenido, en fin, o sea, una vida, digamos, agitada. Entonces, bueno, pues Ábalos ha reconocido en público que las tertulias televisivas que tenía últimamente, que le venía muy bien precisamente para poder pues pagarse el piso o la casa que tenía alquilada para vivir en Madrid, ¿no? Entonces, o sea, no parecía que fuese un hombre, parecía que tenía necesidades, pero no que buscase fuentes de ingresos, digamos, ilegítimas, ¿no? Es la impresión que a mí me daba en aquel momento. Después, claro, todo ha sido sorprendente, lo demás. Y yo no me lo esperaba, y pienso que me la mayor parte de la gente tampoco. Pero, en fin, el asunto es delicado porque si esas revelaciones son verdad, hombre, te puede engañar un defraudador o un estafador. Lo que no te puede es dejar dinero al mismo tiempo, ¿no?
Claro, 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 claro.
Sí, lo que pasa que claro, si este caso se circunscribiera o se consiguiera que Ábalos fuera el cortafuegos, pues bueno, pues el gobierno pues estaría dentro de la corrupción que supone, estaría encantado, pero es que esto no tiene pinta de, porque ahora se nos ha metido en toda esa ecuación, por ejemplo, ERE Europa, que estamos conociendo pues las fechas de comisionista clave de la trama Coldo de Aldama, que fue contratado para recuperar el dinero de Venezuela. Hay muchísimas conexiones. Pues esto por un lado, volviendo a la señora Armengol que decíamos antes, si tú sabes, bueno, te pueden vamos a dar a todo el mundo el beneficio de la duda, te pueden estafar, pero si tu consejería de sanidad o tu organismo competente te dice que esas mascarillas son defectuosas, para ser precisos, ¿no?, que no valen para el fin, tú luego no puedes avalar. Es que cuando te dices se avala automáticamente, es que eso es absolutamente inconcebible, ¿no? Y que no reclamas porque la administración es muy lenta, es muy lenta, y entonces no reclamé hasta que perdí las elecciones, pero pagaste a los 7 días. Entonces hay tantos agujeros negros ahí que bueno, que ya vamos, en Moncloa, pues eso, pues vamos, porque fuera el cortafuegos.
El que preparó ayer la rueda de prensa, sí, de Francina Armengol, la siguiente igual no la prepara él.
Bueno,
me da la sensación.
No la va a dejar caer Sánchez, ¿eh? No la va a dejar caer.
Y además yo creo que no debe caer, y me explico. Es decir, o sea, Cristina, esto a la Armengol pudo quizá cometer algún tipo de, digamos, desliz administrativo y tal. Lo que es evidente es que Armengol no se metió el dinero de las mascarillas en el bolsillo, esa es la cuestión, ni se llevó una comisión. Es decir, aquí puede haber pues un defecto grave administrativo que, bueno, que habría que purgar de alguna manera, pero no es una defraudadora, claro, ni forma parte de una trama de corrupción. Esto a mí me parece que es lógico. Y en cuanto a
lo, sí, no se lo ha llevado, o sea, eso no lo sospecha nadie.
No se lo ha llevado, efectivamente. Y en cuanto a lo de Aire Europa, a mí me parece que tampoco, vamos, que España es un país pues que todavía tiene esos fenómenos de corrupción, pero que es un país desarrollado, un país con instituciones y tal. Lo de Aire Europa es un asunto muy gordo, es decir, es un asunto de 600 millones de euros, que se ha meditado muchísimo y se ha hablado con Europa infinidad de veces sobre si eso, primero, si se podía hacer hasta las ayudas de Estado, Europa tenía que autorizarlo, y en segundo lugar, si el asunto pues tenía sentido el aportar ese dinero para salvar una compañía que era muy importante en el tejido aéreo español y que tenía muchísimos trabajadores. Es decir, esto no es una cuestión de hacer un pequeño favor a un empresario. Eso es un asunto que ha sido muy público, que se ha visto, que ha habido temporadas en las que parecía que iba viendo a favor de ese dinero, el tiempo en contra. O sea, que esto no es un asunto que se haya resuelto mediante tráfico de influencias. Es mi impresión de la cuestión de Air Europa, ¿no? Yo creo que meter una cosa con otra no pega, no casa, ¿no? Esto es un negociete, de poca monta, que ha sido muchos millones, pero son mascarillas, es decir, no es alta tecnología, ni tejido industrial, ni nada por el estilo.
Sí, pero tú sabes, Antonio, que la mujer del César, y no va, utilizo el refrán, no quiero que vaya con segundas, te digo, la mujer del César, además de... tiene que parecerlo. Entonces, evidentemente, están documentadas, perfectamente documentadas, y te digo que yo soy, es que soy muy respetuosa, igual que me indigna que saquen una y otra vez, intenten desviar la atención, y me indigna con el hermano de Ayuso cuando se ha archivado por dos veces en España y en la Unión Europea con la Fiscalía. Yo eso de verdad sí que creo que hay rayas, ¿no? Y que temas que pueden ya, ¿sí?, tener esa índole, ese aspecto personal, y sobre todo archivado dos veces por la Fiscalía. Entonces, yendo al caso de Europa, está documentado las reuniones de la esposa del presidente del gobierno con el señor de Aldama, con el señor Javier Hidalgo, el consejero delegado de Europa. Están documentadas, están las fechas en que se vio con ella, etcétera, etcétera. A lo mejor te digo, me puedo poner en la hipótesis de que fue utilizada por ellos para, pero como tú tienes que saber eso, o sea, tú como presidente del gobierno, como tú tienes que saber que se han producido esas reuniones, porque tienes cuando, pues evidentemente, cuando se estudia un expediente y un consejo de ministros aprueba, creo que fueron 474 millones de euros, bueno, pues tú te inhibes porque es que en nuestra legislación dicen que en asuntos que te afecten, aunque sea porque esas reuniones te pueden considerar que tú te tienes que inhibir de esas decisiones, y ha pasado muchas veces. Entonces te digo que a lo mejor es la trama la que lo maquinó todo para dar esa apariencia, pero tú como presidente de gobierno tienes que ser conocedor de con quién se reúne alguien que más allá de su responsabilidad es tu esposa, y que claro, tú no puedes dar apariencia de que haya tráfico de influencias o todo tipo de cosas, aunque sea todo maquinado por ellos. Y entonces yo creo que hay muchísimos cabos en toda esta historia, que evidentemente pues siempre se hace, lo hace el PSOE cuando es el PP, y lo va a hacer el PP con el PSOE, pues lo van a utilizar, y ahí hay datos, fechas, etcétera, etcétera. Eso te digo que bueno.
Yo no estoy en contra de que se examine todo. Evidentemente, si ha pasado eso y si realmente está documentado, si el juez tiene testimonio, en fin, en ese sentido, eso se tiene que aclarar. Como, vamos, la mujer del César y el último mono del Ministerio de Transportes. Es decir, aquí, yo creo que no puede quedar ninguna zona de sombra. Y por supuesto, si hay alguna mancha o alguna sombra en la cuestión de Europa, pues que quede bien claro y que se aclare la cuestión. Ahora, a mí, en ese caso, pero es una cuestión de olfato personal, no tengo yo más datos que los que tenéis vosotros, pero a mí me da la impresión de que este es un asunto de demasiada envergadura como para estar en manos ya no de la mujer del presidente, sino de esta panda de desarrapados, porque es lo que son, ¿no? Es decir, es gente que no tenía ni siquiera talla personal, que es una de las cuestiones que a mí me alarman, como para circular por los pasillos de un ministerio donde la mayor parte de la gente que está allí pues lo está por oposición y con una carrera en el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me aterran es enterarme de que en el Ministerio de Fomento había un asesor que se llamaba Coldo, que no sabía apenas leer ni escribir, y que un ministro lo convirtió en consejero de Adif y en miembro del comité asesor, nada menos que de puertos del Estado. O sea,
es que esa es otra. Es que ves la calaña de los personajes que se mueven en esto, y la cantidad de millones que han pasado por las manos de estos personajes, hijo, es que se te cae el alma a los pies. Es que dices, hablando en plata, ¿cómo pueden estos borregos estar manejando esa cantidad de dinero?
Y será aceptado por un ministro del gobierno. Eso es muy serio.
Es decir, esto, y como dices,
el hecho de meter a esas personas en la estructura del Ministerio de Fomento, a mí me parece que es algo que no tiene nombre.
Javier, como dices, es que se te cae el alma a los pies, porque claro. Antes, o sea, lo comentabas, que te pierdes ante tanta información, pero lo que hemos conocido hoy, que le ha dado a conocer de todas las exclusivas que están dando todos los periódicos de papel y digitales, etcétera, que es que le pagaban por por los test COVID, que además no eran ni homologados, ni eran, ni eran estos eran fake, a la mujer, al ginecólogo de la mujer de Koldo. Es que es de una calaña, es de una de una calaña, de una cutrez tan grande que es que dices, es que yo que sé, al final. Mira, es lo que pasó en su momento con los ERES, que se te quedan estas cosas de a las mariscadas y tengo dinero para asar a una vaca, pues eso.
Aquí la también está la marisquería.
La mujer de Koldo.
Aquí también está la marisquería.
Aquí también hay marisquería.
La marisquería. Siempre.
Sí. La marisquería que...
Siempre hay una marisquería.
Que aparece, que aparece mañana otra vez. La marisquería.
La marisquería, ¿dónde?
¿Cuánto cuesta poner el nombre de tu negocio en la portada del diario El Mundo, por ejemplo? Eso en publicidad, pues, ¿cuánto vale? Vale un dinero,
bueno,
¿eh?
Mucho, yo creo que mucho dinero.
Vale, sí. Vale un dinero.
Sí.
Pues mira, leo en
Muchas
El Mundo.
Mariscadas.
Leo en El Mundo, es información de Juan Malamed, que el presidente de Adif también se reunió con Ábalos en La Chalana. Koldo propició el encuentro el pasado 10 de enero en el cuartel general que usaba la trama. Cuartel general, La Chalana. Os leo algunos de los titulares de la prensa de mañana y también de la digital. El Mundo. Sánchez da a Puigdemont amnistía total en plena crisis de corrupción. El presidente del gobierno cede en todo un mes después de afirmar que tenía una posición firme y clara de no tocar el texto de la ley. El País, la amnistía remite a las normas europeas sobre terrorismo. Quedan excluidos de la medida de gracia los delitos definidos en la directiva de 2017 y el Convenio de Derechos Humanos. El texto elimina las referencias al Código Penal Español. Esto en El País. En ABC, un constructor vinculado a Koldo y Aldama recibió contratos de Ábalos y de Chimo Puig. Chimo Puig, yo no sé si había aparecido el nombre de Chimo Puig hasta ahora.
Yo
creo que no.
Que yo sepa no, y mira que me lo estudio todos los días.
Dice a veces que la Generalitat Valenciana revisa decenas de adjudicaciones socialistas por posibles irregularidades y fotografía para Sánchez con el presidente brasileño, con Lula da Silva. El gobierno vuelve a ceder y cierra el acuerdo de amnistía con Junts y Esquerra Republicana. Voz Populi, el ministro da el ok, es un entrecomillado. El sumario de la trama Koldo salpica también al exministro Salvador Illa. Leo en el periódico de España que Puertos justificó el contrato con la trama Koldo para cumplir, comillas, lo ordenado por Ábalos. El diario.es, el Partido Socialista y Junts pactan ajustar los delitos de terrorismo y traición al derecho europeo para desbloquear la amnistía. El Partido Popular promete combatir en los tribunales y las instituciones la ley de amnistía. No aceptamos esta humillación. Está por ver, volviendo al asunto de la amnistía, está por ver lo que hace Marta el Partido Popular. De esto no sueltan prenda, ¿no? De cómo va a ser la estrategia después de la aprobación de la ley de amnistía, porque dijo hace ya bastante tiempo, creo que fue Esteban González Pons, que igual no había que recurrir al Constitucional y esperar directamente a la justicia europea. Se le echó todo el mundo encima y luego ha habido voces que han dicho pues igual Pons tenía razón y no hay que
ir al... hay que agotar, si no estoy equivocado, la vía jurisdiccional española. No se puede ir al Tribunal Europeo sin pasar por el Constitucional, me parece a mí. Yo no soy abogado, como sabéis, pero me parece que...
Yo ahora mismo ahí me pilla si hay que agotar, pero es verdad que se lo están planteando, vamos, se lo plantearon y sopesan todas las... Y sopesan mañana, hoy. Hoy ha estado Ayuso con el Partido Popular Europeo, mañana va a estar Feijóo, pero vamos, lo que sí van a hacer, y ya nos lo están contando hoy, es que con esta ley de amnistía, pues evidentemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial la podemos dar por prácticamente muerta, y luego pues van a equiparar un poco la corrupción que está del caso Koldo, Ábalos, o llegue hasta donde llegue, con esta corrupción, ¿no? Porque lo que nos están contando, pues una corrupción es por dinero y la otra es por tener los 7 votos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no... no van a soltar ninguna de, dicho entre comillas, no van a soltar ninguna presa, y ahora mismo pues y mañana va a estar Feijóo muy muy duro con el Partido Popular Europeo, donde está, por ejemplo, la que aspira a repetir como presidenta de la Comisión.
Sí, lo que pasa es que la que aspira a repetir como presidente de la comisión con quien tiene una amistad muy estrecha es con Pedro Sánchez, no con Feijóo, ¿no? Yo creo que...
una vela a Dios y otra al diablo.
Desde luego la justicia europea, mucha simpatía por la justicia española no tiene, como hemos comprobado reiteradamente, ¿no? Y a mí me cuentan también medios del Supremo, medios de la sala segunda, ¿no? Que no parece que pueda prosperar una posición muy dura del Tribunal Supremo Español frente a la justicia europea. Es decir, que en este sentido lo que pasa es que habrá que dar toda la vuelta. No se puede ir directamente a la justicia europea como parece pretender Puigdemont y compañía. Pero no, cuando llegue allí va a desmontar. Y prueba de ello es que el señor Puigdemont está campando por sus respetos en Europa sin la menor molestia, ¿no?
Hoy está, esta noche, Javier, estábamos abriéndose en Waterloo las botellas de cava y las corchos de las botellas de cava salen, te cuento una cosa que va al hilo de lo que tú dices, es cierto, y en el Supremo te reconocen que bueno, que esto al final, aunque lo que resuelva el Tribunal Europeo, pues pasarán 1 o 2 años, y si Puigdemont ahora mismo se le amnistía, sobre él no pesa ninguna condena ni ninguna inhabilitación, como sí sobre Junqueras, y si llega a España, es que es hasta no se le ve, es inviable detenerle, ¿no? Y
claro.
E incluso pues presentarse. Eso
son las amnistías,
claro.
Junqueras
dejaría también de estar inhabilitado, entiendo, claro. ¿O no?
Pero vosotros no recordáis la amnistía del 77, que eso, en eso consistía la gracia, ¿no? Que se paseaban etarras por la calle, los etarras con delitos de sangre, se paseaban por la calle y paseaban los torturadores del franquismo. Eso es la amnistía, hay que digerir eso, ¿no? Si esta amnistía pues resuelve el proceso, pues no habrá más remedio que aceptarla. Bueno, y no hay que irse tan lejos, o sea, lo que está pasando en el Ulster. En este momento, en el Ulster están gobernando juntos los dos partidos terroristas, el unionista y el IRA, están gobernando juntos. Y las personas que están a su alrededor es gente que estuvo condenada por homicidio. O sea, eso hay que... El puritanismo español lo tenemos que superar. Es decir, yo no es que sea insensible al sufrimiento ni a la muerte, pero las amnistías que resuelven los grandes conflictos pues obligan pues a un gran ejercicio de contención y de aguantarse y de tolerancia con el enemigo, que ha sido enemigo hasta ese momento, ¿no?
Bueno, pero aquí es que la tolerancia con el enemigo era intolerancia hasta el 23 de julio, por el que el presidente del gobierno abominaba, y empieza a ser tolerancia con la malversación, que es corrupción al final, esto cambia totalmente cuando necesitas 7 votos. O sea que aquí no hay una convivencia. Estos son 7 votos.
Yo creo que es malo el ponerle nombres equivocados a las cosas. Es decir, la corrupción es una cosa y la política es otra. La corrupción es eso, pues lucrarse de dinero público, pues cuando consigues el poder, utilizarlo para eso, ¿no? Lo otro, pues te podrá gustar o no te podrá gustar. Pero de momento lo que se está haciendo es perfectamente legal, está enmarcado en las normas de este país y funcionan así. Y hay un sistema judicial y un sistema de leyes que son las que se están cumpliendo. Si a ti no te gusta que esos siete votos se consigan a cambio de una aceleración del final del proceso, pues bueno, a ti no te gustará, pero eso no está en los códigos penales. O sea,
a quien no le gustaba era Sánchez, ¿eh? A quien no le gustaba era decir,
bueno,
no, jamás.
Pero Sánchez ha cambiado de opinión.
A quien no le gustaba... Claro. A quien no le gustaba era Sánchez.
Pues mira, a Fraga tampoco le gustaba la democracia y acabó siendo demócrata de pro. ¿Entiendes?
Bueno, yo creo que irnos a Fraga es un poco ya. Retrotraernos mucho tiempo, pero bueno.
Pero es que la historia se repite, ya lo sabes. Si las amnistías, ¿para qué sirven? Pues para eso.
Bueno, pero aquí es aquí pues para pero ese eso ahora no es convivencia, son 7 votos. Antonio,
bueno, pero si en Cataluña no había, convivencia y te lo ha dicho mejorado, eso no lo podéis
y te
llegar.
Lo ha dicho el presidente del gobierno. O sea, si no lo necesitara no habría habido amnistía y si no
después.
Estuviera y
hubiera
y
sido
si no,
después.
Pero es que
bendita sí, pero hemeroteca. Eso que cuentas no es delito. Eso no es delito.
No, son 7 votos. Son 7 votos.
Son 7 votos, sí, sí.
No es convivencia,
entonces,
son 7
puedes
votos.
Puedes hacer una crítica política y es muy legítimo que la hagas, pero uh-huh. Bueno, pero no tiene, sí, no tiene consecuencias.
Antes Antonio, lo has mencionado un poco de pasada y que yo creo que ahí está una de las claves. Claro, no hubieran entendido, Junts estaba obligado a pasar por el aro de una u otra manera y el Partido Socialista también, o sea, estaban obligados a entenderse. Claro, es que son muchas las personas en Cataluña que de la amnistía depende su vida. O sea,
su vida, efectivamente. Bueno, hay un prófugo ya que fue llamado estos días a declarar y con el riesgo de ir a prisión y ha desaparecido de Cataluña. Una de esas 1000 y pico de personas que hay, donde hay directores de colegio que dejaron la llave del colegio para que se pusieran las urnas.
Claro,
hay
toda esa gente a Puigdemont no le iba a perdonar. Oye, por salvarte tú nos vas a condenar al resto. Claro,
evidentemente.
Pero esa gente
presión...
nunca había habido problema.
Sí,
esa gente con un director...
Están procesados por delitos graves, por delitos incluso
con un director de colegio,
Oye, que sí, condenados por sedición, sí.
Esto es una ley ad hoc hecha para el señor Puigdemont y lo podemos disfrazar
eso...
porque con la ley, con los directores de colegio al final no hubiera tenido problema
ni el Partido Popular, ni nadie.
Porque es gente porque la ideología no se persigue y qué tal. Esto es una ley hecha ad hoc, ad hominem, que no se
puede
hacer.
O sea, que
las
los tribunales distinguen no de si el señor es rico o es pobre a la hora de aplicarle la ley, ¿no? Eso es lo que
hace
la Audiencia Nacional,
Antonio,
¿no?
Por desgracia. Por desgracia, yo me gustaría, pero creo que no es la ley. Que la ley en este caso es evidente que no es igual para todos y que...
No,
que
la ley
buscado,
es...
Y que Puigdemont... Que Puigdemont ha buscado irse de rositas y probablemente
sí,
se va a salir con la
bueno,
suya.
Está en el exilio. El exilio se supone que también es un castigo, ¿no? Es una pena, ¿no?
Bueno, un exilio no está en el exilio, huyó como un cobarde en el maletero de un coche.
Sí, sí.
O sea, el que no huyó fue el
Como
Junqueras,
un cobarde, ¿sí? No, como un señor que no quiere ir a la cárcel, ¿no? O sea,
bueno, ya.
No es ni cobarde ni valiente.
Biden dice el mundo frente a Trump, la campaña electoral que rechaza medio Estados Unidos. Se está quedando una campaña electoral en Estados Unidos.
Es horroroso el planteamiento.
Es para verlo. Los presupuestos, dice El País, siguen adelante pese al bloqueo en el Senado, y leo también en El País que un proyectil ruso cae a 150 metros de Zelensky y del líder griego, del primer ministro de Grecia,
en Odessa,
efectivamente. Nikki Haley, en la 2 de ABC, el supermartes se lleva por delante a la penúltima rival de Donald Trump. Y no leo en la prensa de mañana, en la prensa nacional, un asunto que la verdad es que me gustaría leer en la prensa nacional, y sí que lo leo obviamente en la Gaceta de Salamanca. La Universidad de Salamanca desagravia a su rector Unamuno con el honoris causa póstumo 100 años después del destierro. Se cumplieron en febrero 100 años del destierro por ser crítico con la dictadura de Primo de Rivera, y 100 años después de aquello han hecho doctor honoris causa Unamuno, que creo que fue rector de la universidad, no sé si 2 o 3 veces, o sea, vamos,
el que le mandó al exilio fue Primo de Rivera.
Primo de Rivera.
Ir a Fuerteventura.
Sí, sí.
Y eso es lo que se conmemora hoy, el exilio a Fuerteventura. Uh-huh. Y la familia
Hayan estado sus nietos.
Sí,
los de
toda la
Unamuno,
familia ha estado durísima con la derecha que les ha mandado a... Que
les mandó hace 100 años.
Efectivamente. Pues,
oye,
y con los Borbones,
una magnífica,
y con los Borbones.
Una magnífica noticia, Javier.
Lo de Unamuno, hombre, a mí es que me parece...
Sí, lo de Unamuno.
Y además le han puesto...
Y en una comunidad en la que gobierna Vox.
Sí,
Sí, sí, sí. Que co-gobierna, bueno, claro, pues, co-gobierna. Mira, no proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Es la frase que le han puesto.
Me ha producido un placer infinito, como la dimisión del director del centro ese de García Lorca de Granada.
Es verdad que ha dimitido.
Que también ha dimitido porque previamente había dimitido la sobrina, nieta de Lorca, ¿no?
Sí, sí, sí. Marta Gómez Montero, Antonio Papel, que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente. Gracias por darnos alas, Javier.
Hasta la, hasta la próxima, queridos. Que paséis buena noche. Hasta la próxima. Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que ya saben, tienen una cita a las 7 en punto de la tarde con las noticias aquí en Onda Madrid. Les ha estado hablando Javier Mardomingo. Que descansen. Adiós.